Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Reduna, una edición en la que estamos a la espera de la llegada del presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. Don Matías, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Todo bien, oye? ¿Todo bien? ¿Tú?
Bien, muy bien, gracias. Estaba yendo, leyendo, y por supuesto que lo vamos a comentar en un ratito con el presidente Sebastián Piñera, que nos va a acompañar en el programa de hoy, la lectura que hizo y que se conoció esta mañana la expresidenta Bachelet en la cuarta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y donde hace referencia ya de manera algo más explícita a la situación venezolana y a las violaciones de los derechos civiles. Se habla de represión, las consecuencias económicas que eso tiene, y anunciando también que se va a referir de manera más extensa a esto el día 20 de marzo.
Y que va a mandar, y Naciones Unidas anunció que iba a mandar una avanzada la próxima semana para evaluar la factibilidad o la posible recepción que tuviera una visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, digamos. Eso es el otro elemento, es una información que venía no de la presentación necesariamente de Michelle Bachelet, sino que de las propias Naciones Unidas, digamos.
Claro, que o sea, ha dicho insistentemente el gobierno de Maduro que ella está invitada, pero bueno, veremos qué conclusiones logra esta avanzada que se está anunciando para el día 10, ¿verdad? Independiente de el reporte ya había hecho anteriormente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el alto comisionado, informes a distancia respecto a la situación venezolana.
Exacto. Pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo con la nuestra alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sí, poco más que decir, esperar que lo que va a suceder hoy. Viste que el PPD, respecto de esto, siempre en factores de Venezuela, el PPD hace una jugada, un paso adelante bastante claro, y habla del régimen dictatorial de Maduro en Chile. Alguien dirá que son detalles. No, no son detalles. Estos hitos van quedando marcados y a su vez, ¿verdad? Hay grupos de la izquierda, la centro izquierda, que se van desmarcando y de este régimen. No sé si les pregunté, les conté el otro día que haciendo una conversación con Jacqueline Reserberg, que aquí mismo en la radio, le pregunté dónde situaría usted en Chile a Guaidó. Y ella, que lo conoció, pues estuvo conversando con él, dice, pensó un rato en el PPD, dijo. Guaidó sería un PPD. Le dije, pucha, que es poderoso Maduro, para que no haga usted viajar a conversar con un PPD. Y se rió un poco, pero fuera de broma, eso es lo que habla cuando tienes un adversario tan potente y se unen, y aquí pasó en Chile también, por los que años antes habían sido tan adversarios, claro. Respecto a Augusto Pinochet, se unió Democracia Cristiana y Partido Socialista, que pocos años antes habían estado en veredas tan opuestas. Así que así está sucediendo con Guaidó, Venezuela, y para el sábado están convocadas las dos grandes manifestaciones. Maduro siempre juega un poquito el monito mayor, espera que la oposición haga su gran convocatoria y ellos van detrás para hacer la paralela.
Con 12 minutos, junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, Hablemos en Off, y está con nosotros el presidente de la República, Sebastián Piñera. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Nicolás, Matías, Consuelo, muy buenos días.
Muy buenos días, presidente.
Consuelo, muy buenas tardes.
El caso de Consuelo, ya.
No, muy buenos días todavía.
¿Sí? ¿Son las 11:13?
Son las 11:13, exactamente.
Bien, para que usted vea. Presidente, hoy día el Diario La Tercera titula en una de sus crónicas políticas de los grandes acuerdos a los acuerdos en la medida de lo posible. ¿Hay un cambio en la línea, hay un cambio en ese sentido en términos de cómo buscar consensos con la oposición para avanzar, y los grandes acuerdos parecen ser algo del pasado?
No, Nicolás. La verdad es que las grandes prioridades que vamos a enfatizar y vamos a empujar con mucha fuerza este año son tres. Primero, combatir con mayor fuerza, eficacia y resultados la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, para hacerlos retroceder y por tanto darle más tranquilidad y seguridad a las familias chilenas. Segundo, fortalecer esta economía de chilena que se ha puesto en marcha, porque el año pasado logramos crecer entre los países de mayor crecimiento en América Latina, 4%, muy por encima del promedio del mundo, de América Latina, muy por encima del promedio del pasado, y tenemos que fortalecer esa tendencia. Y lo tercero es un nuevo trato con la clase media, y básicamente fortalecer las políticas sociales, y para eso estamos impulsando el proyecto Clase Media Protegida. Para eso necesitamos, por supuesto, hacer modernizaciones. La modernización tributaria es absolutamente necesaria, porque la modernización tributaria lo que busca es, primero, crear mayor capacidad de crecer, invertir, crear empleo, mejorar los salarios, la innovación, el emprendimiento, absolutamente necesario para que el país siga en marcha y no se estanque. Segundo, la modernización o reforma de pensiones, que es para mejorar las pensiones a todos los pensionados chilenos.
Vamos por parte, presidente.
Y termino. ¿Sí? Y lo tercero es, sin duda, una modernización al sector de la salud y a la educación. Para eso necesitamos acuerdos. Y por tanto yo quiero ratificar, como lo dije el primer día de la presidencia, que estamos absolutamente dispuestos y abiertos a buscar acuerdos con aquellos sectores de la oposición que están dispuestos a llegar a acuerdos. Yo lo digo con mucha franqueza, que yo veo que en la oposición hay dos sectores. Hay uno que desde el primer día manifestó que iba a negar la sal y el agua, y ha sido consecuente porque lo ha hecho. Y hay otro sector que ha tenido una actitud mucho más colaborativa, de mucho mayor apertura. Vamos a seguir trabajando con todos, pero naturalmente que nadie está obligado a lo imposible. Si alguien no quiere establecer un diálogo y una búsqueda de acuerdo para que Chile dé un salto hacia adelante, no podemos obligar.
Pero eso refleja, presidente, de alguna manera lo que planteaba Nicolás recién, que es en la medida de lo posible. Aunque esa frase puede estar un poco manía o puede estar usada en otros términos. Porque lo que yo veo en sus palabras es decir, ok, tenemos voluntad, pero tampoco nos vamos a perder días y días, porque sabemos que, además, usted más que nadie sabe lo corto que es esto, son 4 años, usted ya estuvo, que el tiempo pasa volando. Entonces, vamos, si no hay acuerdo, a otra cosa mariposa, o vamos a la votación, y si perdemos, perdemos, pero aquí hay un sentido de urgencia y no...
Por supuesto, mira, bueno, la frase en la medida de lo posible, una frase que...
Está usada para otro tema,
claro. Y lo hizo el presidente Elwin, y yo creo que en su momento fue algo apropiado a las circunstancias. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Nosotros ganamos las elecciones presidenciales en diciembre del año 2017, pero no fue solo un triunfo electoral. Yo recorrí el país entero proponiéndole al país un proyecto de futuro, un programa de gobierno, una misión a cumplir. Y esa misión recibió el apoyo de una enorme mayoría de los chilenos. Y por tanto, también yo siento como presidente que tenemos una obligación de cumplir con nuestro proyecto, con nuestra promesa, con nuestros compromisos. Y por eso los acuerdos tienen un límite. Los acuerdos están en torno a lo que el país, la mayoría de los chilenos, votaron en diciembre del año 2017. Como ha sido siempre la historia de nuestro país. Por eso yo creo que es claro que vamos a buscar los acuerdos, pero naturalmente, Matías, en la medida de lo posible, es simplemente reconocer que no somos todopoderosos, solamente Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que quiere.
Pero usted mismo dijo, presidente, que no estaba... Perdón, Consuelo, perdón.
No quería ver en la búsqueda de esos acuerdos, y en específico en la reforma tributaria o en la modernización tributaria que usted acaba de mencionar como uno de los requisitos para este año, ¿verdad? Para poder retomar un crecimiento que además se está viendo un poquitito debilitado según las proyecciones que está manejando el propio gobierno, y ya hay 3 décimas. Más bajo de lo que se estimaba para el próximo año, ¿verdad? Según lo dijo el ministro de Hacienda. ¿En qué aspectos estaría usted dispuesto a flexibilizar la postura respecto de la modernización tributaria?
Consuelo, usted sabe que la situación de la economía mundial se ha ido debilitando. Mire lo que está pasando en nuestro continente. Mire lo que pasa en Argentina, que está en una profunda recesión. Brasil, que lleva años de estancamiento, para no hablar de Venezuela. Y por tanto, Chile, dentro del contexto del mundo y de América Latina, es de los países más dinámicos, con mayor capacidad de crecimiento, y eso tenemos que cuidarlo. La reforma tributaria busca 4 objetivos. fortalecer la capacidad de crecer, crear empleo, mejorar salario, invertir, innovar, emprender. Segundo, le va a significar un alivio tributario muy importante a las pequeñas y medianas empresas. Les rebaja la tasa de impuestos, les simplifica toda la burocracia que significa el servicio de impuestos internos, les establece mecanismos de depreciación acelerada, que significa un incentivo a la inversión, etcétera. Y lo tercero es que hoy día la actual legislación tributaria es de tal complejidad que yo le aseguro a usted, Consuelo, que si usted pone en esta oficina los mejores expertos tributarios, los mejores abogados tributarios, los mejores contadores, no se van a poner de acuerdo en nada porque la ley es tan poco clara, tan compleja, tan kafkiana, que es una carga que significa mucha burocracia y mucha discrecionalidad. Y también este proyecto de ley busca simplificar el sistema y dar mayor certeza jurídica. Mire, la reforma tributaria que se hizo en el gobierno anterior, digamos las cosas como son, y no lo digo yo, lo dijeron todos los ministros de Hacienda, salvo el ministro Arena de la Concertación, lo dijo Fox, lo dijo Velasco, lo dijo Marfán, lo dijeron todos, era una muy mala reforma, se hizo mal, tanto así que el ministro que propuso la reforma tuvo que irse, y por tanto, perfeccionar nuestra legislación tributaria es absolutamente necesario para enfrentar el mundo que viene. A eso apunta la modernización tributaria.
Claro, pero se está enfrentando en todo caso con una oposición desde el punto de vista no solo político, sino que técnico, que parece que no se está allanando a...
Mire, usted sabe, Consuelo, que se dicen muchas cosas...
Están exigiendo cosas por
se dicen muchas cosas en los diarios, pero yo estoy siguiendo con mucha atención y razonable esperanza. ¿Cuáles son los puntos que nosotros estamos de acuerdo con una cierta oposición? En primer lugar, no vamos a rebajar la recaudación tributaria. Y eso lo garantizamos. La recaudación tributaria no va a bajar.
Pero el informe técnico, comisión de expertos planteó que los cálculos no eran precisos.
Bueno, ellos tienen algunas observaciones respecto de, básicamente, el impacto de la boleta electrónica, y por tanto lo que le hemos dicho, perfecto, estamos dispuestos a compensarlos, y por eso hemos revisado con el ministro de Hacienda muchas de las exenciones, muchos de los privilegios tributarios para eliminar algunos, uh-huh, para garantizar que la recaudación tributaria no baja. En eso estamos de acuerdo. Segundo, queremos hacer un gran alivio a la pequeña y mediana empresa, especialmente para que pueda invertir, para que pueda crecer. En eso también estamos de acuerdo. Tercero, queremos mantener la progresividad del sistema, de forma tal de que hay un sistema en que los que tienen más aportan más y sea más progresivo y por tanto más justo. Y cuarto, y en esto también estamos de acuerdo con la oposición, queremos fortalecer la capacidad de fiscalización y de control de la evasión, pero al mismo tiempo queremos dar certeza jurídica. Hay dos formas de controlar la evasión. Uno es una norma tan elusiva, tan vaga, tan amplia como la que tenemos hoy día, que nunca se ha aplicado, pero que en el fondo nadie sabe dónde está pisando porque es una discrecionalidad total. Lo otro es, perfecto, controlemos la evasión, pero con normas claras, que los contribuyentes sepan cuánto tienen que pagar, cuándo, dónde y cómo, y no que estén permanentemente atemorizados por la discrecionalidad de impuestos internos. Y lo último es que esta reforma crea el defensor del contribuyente, porque le quiero decir, a las personas más humildes, a las pequeñas y medianas empresas, enfrentarse a impuestos internos es como David contra Goliat. Por eso creemos que hay un defensor del contribuyente para que lo ayude a pagar bien sus impuestos. Y si se le comete una injusticia, un abuso, no se sienta solo frente a impuestos.
Presidente, una de las piedras de tope en la reforma tributaria tiene que ver con la integración, término que usted no ha utilizado todavía. ¿Teme que ese sea el punto de la discordia y la integración, como lo ve cierta oposición o buena parte de la oposición, incluso de aquellos que usted me imagino que considera aliados, desconfía en que eso sea justo y progresivo? Más bien, claro, creen que tiene que ver con que le rebaja este crédito que se le da a las personas que pagan como empresa primero, después a ser personas, les rebaja el impuesto final que pagan los más ricos. Así lo ven sus aliados de la oposición.
Erróneamente o no, se plantea que la integración es contraria a la progresividad en el impuesto.
Mire, lo hemos discutido con los equipos técnicos y con los parlamentarios. El grueso de la integración favorece a la pequeña y mediana empresa. Por una razón muy simple. En Chile tenemos muchos sistemas tributarios. Hay un famoso sistema que es el 14TER, que es un beneficio para las pequeñas y medianas empresas. La gran mayoría de las empresas no están acogidas a ese beneficio. Y por tanto, a la larga...
Porque tiene complicaciones.
Claro. Y por tanto, ¿qué les pasa? Que tienen que pagar, a nivel de primera categoría, el 27%. Y su impuesto personal, es mucho menor. Entonces los estamos recargando porque los tratamos como si fueran millonarios y no lo son. Entonces lo que estamos haciendo con este sistema es que él tribute con su tasa personal. Luego, si la tasa de la empresa es 27, pero la tasa de la persona final es 20, va a tributar directamente con el 20. Es lo que se llama transparencia tributaria. Pero lo segundo, y muy importante en esto, es que hoy día tenemos dos sistemas, el semi-integrado, ¿cierto?, y el integrado. Bueno, no, los dos sistemas para coexistir es de una complejidad brutal. Queremos tener un sistema único, simple, conocido. Y por supuesto, tal como lo dije hace un momento atrás, no queremos reducir la progresividad. En eso estamos de acuerdo. Así que sentémonos a la mesa, ¿cierto?, para buscar los caminos, porque yo creo que los grandes principios, y esto lo hemos conversado mucho con los parlamentarios, estamos de acuerdo.
¿Con la oposición no ha conversado?
Por supuesto que sí.
¿Y usted siente que tiene agua en esa piscina para poder aprobarlo?
Nadie puede asegurar, porque usted sabe que a veces las votaciones se hacen, ¿cierto?, por otras circunstancias.
Pero usted dice una cosa, lo que sale en los diarios, y otras las conversaciones que usted tiene.
En las conversaciones que hemos tenido, lo que hemos dicho es perfecto. Estos son los cinco principios básicos que planteó la oposición y que nosotros compartimos. Ahora le decimos, a la luz de este acuerdo, ¿cierto? Aprobemos la idea de legislar y vamos implementando y vamos avanzando para que estos cinco principios queden muy bien plasmados en la ley.
Brevemente, para tenerlo muy claro, en esa conversación que usted ha tenido con los parlamentarios de oposición, ¿el sistema integrado no es una piedra de tope entonces?
Yo creo que no es una piedra de tope, yo creo que la integración del sistema es necesaria porque significa un sistema tributario único para todos. No como hoy día que algunos están en semi-integrada, otros están atribuidos. La cantidad de pequeñas y medianas empresas que me dicen, miren, no saben ni lo que es lo uno ni lo otro. Que incluso se quedaron mal, que los asignaron al sistema que no corresponde. Y por tanto eso es algo, recién tuvimos una declaración al día de ayer de muchas asociaciones de pequeños y medianos empresarios, la CONAPYME y muchas más, que lo único que piden es, necesitamos una legislación tributaria moderna, simple, que por supuesto recaude, que controle la evasión, que sea progresiva, pero no esta cosa kafkiana. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez la legislación tributaria que hay en Chile hoy día? Bueno, yo les digo, la ley se presume conocida. Nadie puede conocer esa ley porque son cientos y cientos de páginas, de un grado de complejidad, claro, de control. Tanto fue así que cuando se presentó la reforma tributaria y se aprobó, que eran 200, 300 páginas, a las pocas semanas hubo que presentar una ley declaratoria, sí, o modificatoria, que tenía más páginas que la reforma original. Esa reforma la hizo el ministro Arenas. Por eso salió del gobierno. En la crisis que tuvo la presidenta Bachelet en su primer año de gobierno, cuando tuvo que sacar al ministro de Hacienda y al ministro de Interior, porque la verdad es que el país iba por muy mal camino.
Ahora, pero presidente, usted plantea el tema de la integración como, no lo ve como el problema definitivo. Y da probablemente muy buenos argumentos respecto a lo demás. Pero hoy día estamos enfrentados a una situación en que por un par de votos podría eventualmente rechazarse la idea de legislar. O sea, no, todavía no estamos ni siquiera discutiendo respecto de lo técnico y existiría la posibilidad real que no hubiese, que no se aprobara la idea de legislar.
Bueno, siempre existe esa posibilidad, Nicolás. Pero yo lo que creo es que sería muy negativo y sería, cierto, muy poco apropiado, porque precisamente si estamos de acuerdo en los grandes principios, avancemos para que esos principios, en la discusión en particular, queden bien plasmados. La oposición tiene mayoría en las dos cámaras, y por lo tanto siempre va a poder tener el control del proceso legislativo, y yo respeto eso, pero también yo quiero decirle a la oposición que como presidente de Chile yo siento que tengo un mandato, que el país nos eligió no para cualquier cosa, nos eligió para que Chile volviera a crecer, a crear empleos, nos eligió para mejorar las políticas sociales, nos eligió para mejorar las pensiones.
Pero también lo eligió con una promesa, por ejemplo, o con una oferta de campaña, respecto a que iban a rebajar el impuesto corporativo del 27 al 25, y eso no está ocurriendo.
No, eso no es una oferta de campaña, Nicolás. Lo que hay en nuestro proyecto de campaña era tender a que la tasa de impuesto de primera categoría se acercara a la tasa de impuesto promedio de los países de la OECD. Nosotros tenemos 27, ellos tienen un poco más de 25. Eso está en nuestro programa. Cuando yo llegué al gobierno y nos encontramos con que la situación fiscal era mucho peor de lo que se había informado, que el déficit fiscal, tanto el efectivo como el estructural, era mucho mayor, que dos clasificadoras de riesgo le habían reducido el riesgo crediticio. ¿Por qué? porque decían que el déficit fiscal estaba fuera de control y porque la deuda pública se había duplicado en 4 años. En 4 años del gobierno anterior, la deuda pública se duplicó. ¿Qué es lo que hice como presidente? Cuando vi esa situación, que no estaba arriba de la mesa, porque las cifras que habían entregado el gobierno anterior no coincidían con la realidad,
¿se las escondieron?
No, mire, yo no quiero hacer juzgar intenciones. Cuando vimos las cifras verdaderas, y esto lo hizo además la comisión de... La comisión que hace el cálculo del déficit fiscal, o sea, no el gobierno, una comisión independiente donde participan los economistas más prestigiados. Dijo, ¿sabe qué más? Hay un grave problema fiscal. Y además, una agencia clasificadora, ¿cierto? Dijo, ¿sabe qué más? En estas circunstancias yo le bajo la clasificación de riesgo. Eso para Chile un daño tremendo, porque subió el costo del crédito para todos, para el sector público, para el sector privado. Nos ha costado mucho y queremos recuperar la clasificación de riesgo. ¿Qué hace un presidente cuando se encuentra con esos resultados? Dije, no me parece oportuno en este instante rebajar la tasa de impuestos de primera categoría. Y lo dije el primero de junio o el 21 de mayo, no me acuerdo cuándo, en el discurso de la Nación.
Y no le gustó mucho al presidente de la Ciudad de Fernando Fabril, el presidente de la CPC ha planteado una cosa un poco más flexible.
Yo quiero decir las cosas con claridad y con franqueza. El presidente de la SOFOFA defiende los intereses de los empresarios. Y por tanto, por supuesto que a los grandes empresarios les gustaría que le rebajaran las tasas. Pero yo defiendo los intereses de todos los chilenos. Y esa es una diferencia grande. Por eso cuando habla el presidente de la SOFOFA, muy respetable, pero está defendiendo el interés de un sector. Es como cuando habla la presidenta de la CUT, que está defendiendo los intereses de un grupo de trabajadores, no de los trabajadores. La mayoría son trabajadores, ¿cierto?, del sector público. Y por tanto el presidente escucha, pero no significa que los que hablan por intereses particulares estén representando el interés general. Y yo como presidente tengo la obligación de representar el interés de todos. Y no me pareció conveniente, en estas nuevas circunstancias, rebajar la tasa corporativa. Tenemos otras prioridades, mejorar las pensiones, mejorar la seguridad ciudadana, darle más recursos a las regiones, mejorar la calidad de la educación, mejorar... la calidad de la salud. Esas son prioridades que a mi juicio están antes que una rebaja del impuesto corporativo.
Es muy prioritario, presidente, Consuelo, que se ponga el audífono, porque si no, no va a escuchar a la Consuelo Saavedra.
Sí, exactamente. Ahí sí, Consuelo.
Ahí sí, Consuelo.
Sí, gracias chiquillos por el aporte.
Se había caído el audífono, Consuelo, técnico. Pero ahora le quiero decir que la estamos viendo.
Qué maravilla.
Mira lo que es la tecnología.
Ahí te escucha 100%.
Pero igual falla la tecnología. A veces falla la tecnología. A veces no hay nada mejor que un lápiz Bic y una regla. Usted bien lo sabe, ¿verdad?
Bueno, esto me han acompañado toda mi vida.
Sí. Oye,
son mis más fieles
presidente,
compañeros después de la Cecilia.
Lo sabemos. Y el lápiz rojo, sobre todo. Presidente,
¿sabe usted que yo uso un lápiz rojo al día?
Sí. ¿En serio?
¿Y lo gasta?
Sí.
¿Está comprando buenos o está comprando unos más
buenos? No, mejor ya no son Bic. O sea, no. Son...
Epa, los Bic son mejores.
Oye, pero los Bic son súper buenos.
No, pero estos son los de roller. No, estos tienen... Los rollers de tinta, que son muy
la
buenos.
La punta es más blanda y se desplaza con mayor facilidad, porque si no, vamos a terminar con artritis en los dedos.
Sí. Ya, bueno, es un asunto de edad.
Yo puedo dar fe que la cantidad de veces que ha subrayado nuestros nombres en su pauta hace suponer que ese lápiz rojo no llega a mediodía. Consuelo.
Oye, bueno, claramente podríamos seguir conversando de esto, porque bueno, es un tema fundamental, el asunto de la economía, la reforma tributaria, de qué manera se lleva adelante esta negociación, pero el tiempo corre y creo que amerita también que conversemos un poco de Venezuela. Pero quisiera partir en particular, presidente Piñera, si lo satisface las declaraciones que ha hecho esta mañana la expresidenta Bachelet como alta comisionada, condenando entonces en el contexto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas las violaciones civiles y políticas que ocurren en Venezuela, a las libertades fundamentales, a la independencia de instituciones clave en ese país, entre otras consideraciones que hizo.
Me alegro mucho que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la expresidenta Michelle Bachelet se haya pronunciado sobre ese tema. Algunos creen que yo tengo una obsesión. Por supuesto que no. Mire, yo tengo el mayor respeto por los expresidentes. Y de hecho converso con mucha frecuencia con el presidente Lagos, con el presidente Frei, conversaba mucho con la presidenta Elwin, con el presidente Elwin, con la presidenta Bachelet, por distintas circunstancias, no está en Chile, no he tenido la oportunidad de conversar últimamente. Pero yo no quiero hablar de la presidenta Bachelet. Yo quiero decir, ¿cierto?, lo que me parece que se debe hacer. En primer lugar, yo creo que es fundamental
Presidente, disculpe que lo interrumpe, pero antes de hablar de la situación en Venezuela y cómo usted está empujando el cambio ahí, ha hablado varias veces de la expresidenta.
Efectivamente, Batín, y mucha gente dice,
Consuelo, y mi pregunta es si se siente satisfecho con lo que ella manifestó hoy día.
Escuché su pregunta con mucha atención. Mire, yo no quiero seguir hablando de la presidenta Bachelet porque algunas personas piensan que hay una obsesión o un ánimo de crítica. No, yo creo, y usted podrá ver si la presidenta lo hizo o no lo hizo, o la alta comisionada. Yo creo que a esta altura el partido hay que tomar partido. Yo creo que hay que condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Yo creo que hay que condenar la violación brutal a los derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que hay que reconocer al presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, porque la única institución legítima en Venezuela es la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente y que designó a Juan Guaidó como presidente encargado de la transición y de llamar a elecciones. Esas cosas son fundamentales. Por esa razón, en los tiempos de llamar a que queremos una solución pacífica, una solución democrática, el diálogo, pasaron. Eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Yo hoy día creo que es fundamental poner toda la presión para condenar la dictadura de Maduro y de su banda que lo rodea, que ha causado un daño, un sufrimiento, un dolor a su propio pueblo inconmensurable. Creo que hay que condenar con forma clara las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y creo también que es fundamental reconocer al presidente legítimo Juan Guaidó y hacer todo lo posible para que Venezuela encuentre la solución, no con Maduro, porque ese camino solo conduce a más dolor y sufrimiento, sino que con elecciones libres, democráticas y transparentes. Eso es lo que yo digo y eso es lo que me gustaría que fuera la posición de Naciones Unidas.
¿Por qué Guaidó no ha llamado a elecciones libres si es el presidente encargado?
Por una razón muy simple, Matías, porque hoy día no hay registro electoral, el tribunal electoral está absolutamente dependiente de Maduro, tiene que primero hacer una transición. ¿Cómo vas a llamar a elecciones libres ahora? ¿Con qué tribunal? ¿Con qué registro electoral? Si lo que hay en Venezuela, digamos las cosas como son, no hay ninguna independencia de poderes. La Asamblea Constituyente, que fue llamada al margen de la Constitución, tiene poderes omnímodos. Lo primero que hizo fue destituir a todos los jueces de la Corte Suprema. Le quitó todos los poderes a la Asamblea Nacional que había sido democráticamente elegida. Entonces, Juan Guaidó lo que tiene que hacer es preparar las elecciones libres, abiertas y competitivas. Tener registros electorales, tener un tribunal electoral que dé garantía. Lo mismo que pasó en nuestro país. Cuando se llamó a elecciones, el año 80, ¿se acuerda usted? No existían todas esas garantías. Cuando se hizo el plebiscito del año 88, afortunadamente, y esto se lo debemos al Tribunal Constitucional, había registro electoral, había tribunal electoral. Por tanto, hay algo que hacer previo a llamar a elecciones para que sean de verdad libres y
competitivas. Ese trabajo previo en estas condiciones, con este país bicéfalo, por decirlo de algún modo, no se puede hacer, es impensado.
Por eso es que es fundamental, creo yo, que Maduro se vaya. Porque mire, digamos las cosas como son. El régimen de Maduro no solamente ha destruido su país y le ha provocado un dolor inconmensurable, sino que es un régimen brutal. El sábado en Cúcuta lo vimos. Mientras Juan Guaidó hacía lo imposible porque entrara pacíficamente la ayuda humanitaria, Maduro reprimía brutalmente a los manifestantes venezolanos y quemaba los camiones con alimentos y con medicamentos que su gente, su propia gente, requería y necesitaba con urgencia y con desesperación.
¿Por qué no estaba?
Presidente Piñera, pero si Maduro se niega a irse y si seguimos en esta situación en que no cede y las Fuerzas Armadas además internamente siguen respaldando a su gobierno a nivel de generalato, ¿qué posición toma Chile?
Bueno, no es fácil votar una dictadura, sobre todo cuando está respaldada por un régimen tan corrupto como el que existe en Venezuela. Y por eso lo que tenemos que hacer es aumentar la presión, usar todos los mecanismos pacíficos y dentro de la ley para seguir presionando a Maduro. Mire qué ha logrado Guaidó en 30 días. Déjeme decirle, algunos dicen que Guaidó no ha conseguido nada y que en Cúcuta no se logró nada. En 30 días, un poco más, Guaidó logró unificar toda la oposición democrática venezolana. Logró que 60 países, las más importantes democracias del mundo, casi todos los países de América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá, reconocieran a Guaidó como el presidente legítimo y poner el tema de Venezuela arriba de la mesa. ¿Qué se logró el día sábado en Cúcuta? El mundo entero vio la verdad, vio a un dictador que reprimía brutalmente, con estos famosos colectivos, que son bandas de delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que no tienen ni Dios ni ley, que los saca a la calle para atemorizar, y vio cómo esas mismas bandas quemaban los alimentos, quemaban los medicamentos. El contraste entre lo que mostró la cara de Maduro, el rostro más miserable, y lo que mostró Juan Guaidó, el mundo entero lo vio, y eso hace bien y acelera la causa de la recuperación de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Hace unos días atrás, o ayer, el PPD se pronunció en forma fuerte y clara condenando a Maduro. ¿Qué falta? Bueno, hay algunos partidos políticos en nuestro país que aún no lo han hecho. Y todos sabemos cuáles son. Yo creo que deberían hacerlo, porque hay que definir de qué lado estamos.
¿Usted cree, dice usted, todos sabemos cuáles son? Por ejemplo, el Partido Socialista
no lo ha hecho,
y senadores como Insulza.
No lo ha hecho.
¿Usted siente que Insulza, como ex canciller, ex ministro, ex líder opositor, ha aplicado un doble estándar con Maduro?
Mire, no me gusta descalificar a las personas. Prefiero evaluar las acciones. Yo creo que el Partido Socialista debería pronunciarse en forma firme y clara si está del lado de la dictadura de Maduro o está del lado de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y no lo ha hecho en forma clara.
¿Por qué no sus compañeros de gobierno, sus colegas de Latinoamérica, no lo acompañaron a Cúcuta? ¿Se echó de menos a Bolsonaro, a Macri, que son representantes de los dos países más grandes de Latinoamérica y que están en la misma cruzada que está usted? Se le vio un poco solo. Sé que estaba el presidente de Paraguay. Por eso quizás
algunos dijeron
que era un show el suyo.
Matías, no hay nada.
No sé, eso es lo que se leyó. Usted lo habrá leído como yo.
No sé qué lee usted.
¿No leyó nunca que dijeron que esto era un
show? No, hay algunos críticos de oposición que...
Bueno, pero eso sale en los diarios, pues.
Pero critican desde que me levanto hasta que me acuerdo.
Yo estoy de acuerdo, puede ser.
Déjeme contestarle...
Que era un aprovechamiento político. Claro.
Déjeme contestar esa pregunta. Haciendo una actuación internacional
de Estado para beneficio político.
No, Consuelo, no fue así. En primer lugar, déjeme ver los hechos. Me invitó el presidente Iván Duque. Y me invitó, y con mucho énfasis, el presidente Juan Guaidó. Estaba el presidente de Colombia, estaba el presidente de Paraguay y estaba el presidente de Chile. Estaba el canciller de Brasil. Lo que pasa es que Brasil también tiene límite con Venezuela y por tanto lo que el presidente de Brasil dice, si yo tengo frontera para y voy a enviar alimentos y ayuda a través de la frontera entre Brasil y Venezuela, ¿para qué voy a Colombia? El presidente Macri, con el quien converso con mucha frecuencia, estaba en un viaje en el Asia, estaba en la India o en algún lugar del Asia. Y por lo tanto... Más allá si estuvieron o no estuvieron, en esto la posición del Grupo de Lima es clara y categórica. Y en esto no tenemos divisiones. Y por tanto en esto Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, estamos en la misma posición y desde hace mucho tiempo.
Presidente, yo lo quiero traer de vuelta un poco a Chile.
¿Piensa volver a Cúcuta, un sí o un no? ¿Piensa volver a la frontera? ¿Piensa volver a Colombia?
Bueno, no hay ninguna circunstancia...
¿Tiene programado algún viaje a Colombia?
No. Y de hecho viene a Chile... Este mes de marzo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en visita oficial, y también viene a Chile el presidente de Colombia, Iván Duque, en visita oficial.
Guaidó parece que no,
¿eh? Bueno, con Guaidó estuvimos recién en Cúcuta, sí. Y yo con Guaidó tengo una comunicación permanente. Así que él fue a ver los países donde había tenido menos contacto personal.
¿No viene a Chile entonces? ¿Guaidó? ¿Le ha hablado con él?
Hablo con él con mucha frecuencia. ¿No viene a Chile cuándo?
Es que usted lo había invitado hasta...
A lo de Prosur.
A Prosur.
Ah, bueno, estamos en esta iniciativa, ¿cierto? Porque, mire, América del Sur no tiene un foro para conversar, para dialogar, para coordinarnos, para ponernos de acuerdo, para que nuestra voz se escuche con más fuerza. No lo tiene. Entonces, lo que yo creo que es necesario que exista ese foro, porque UNASUR desapareció por su propia inoperancia, su exceso de ideologismo, su exceso de burocracia. Y yo creo que necesitamos un foro. Y estamos conversando con los presidentes para poder crear... ese foro.
¿Iba a venir Guaidó a ese foro?
Yo creo que el presidente Guaidó no creo que vuelva a salir de Venezuela en los próximos días.
Ya asume un récord. Lo quiero traer de vuelta a Chile. Usted planteaba que, por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria, usted estaba dispuesto a hacer concesiones en términos, por ejemplo, de que compartía la opinión de la oposición respecto a que no podía caer la recaudación tributaria. Y ustedes estaban trabajando en eliminación de exenciones, beneficios, etcétera, que puedan compensar, ya que el cálculo de la boleta electrónica podría no convencer. Hay otras reformas en las cuales también se requiere hacer concesiones. Y específicamente en el caso de la reforma previsional, hay probablemente algunos casos, algunos puntos más duros respecto, por ejemplo, al rol de las administradoras de fondos de pensiones, por un lado. Entiendo que usted ya se abrió, y ayer lo dijo, a aumentar la cotización gradualmente en el tiempo, y eso probablemente es una petición de todo el mundo, en términos que el 14% sigue siendo insuficiente. Pero ¿hasta qué punto usted está dispuesto a ponerle un límite a algún elemento de solidaridad, algún elemento de reparto y un administrador público del 4% o la cotización adicional resultante de la reforma tributaria?
Mire, la reforma o la modernización previsional busca perfeccionar nuestro sistema con un solo objetivo: mejorar las pensiones de todos. Usted sabe que el sistema previsional chileno tiene dos pilares: el contributivo y el solidario. Uh-huh. En el pilar contributivo, que es lo que cada persona contribuye, el 10% para su propio ahorro previsional y para su propia pensión, ¿qué es lo que hemos planteado? Subir de 10 a 14 de cargo del empleador, para que cada trabajador, además del 10% que aporta él, reciba 4% adicional, que lo va a financiar el empleador, y eso va a fortalecer su ahorro previsional y en consecuencia su pensión. Tenemos un plan gradual para pasar de 10 a 14, pues no podemos subir el costo del trabajo en forma excesiva. Yo sé que 14% no es suficiente, y por tanto lo que dije es que estamos abiertos a avanzar más allá del 14, pero con gradualidad y con responsabilidad. Eso lo dije y estamos perfectamente dispuestos a hacerlo. Pero algunos han dicho, y aprovecho de clarificar, que esta reforma va a surtir efecto en 40 años más. Eso se los digo a ustedes que nos están escuchando con todas sus letras. Eso no es verdad. El pilar contributivo va a mejorar las pensiones a partir del primer día en forma gradual. Y por tanto, a medida que pasa el tiempo...
Está en el proyecto eso.
Por supuesto. Pero el pilar solidario, donde el gobierno se ha comprometido a aumentar de aproximadamente 800 a 1.200, es decir, un 40% mayor aporte solidario a ese pilar, va a beneficiar a muchas personas desde el primer día. Por ejemplo, apenas apruebe la ley, las pensiones básicas y el aporte previsional solidario que reciben 1.5 millones de chilenas y chilenos van a aumentar de inmediato y van a seguir aumentando en el tiempo.
¿Y cómo lo piensa financiar eso?
Vamos al tiro al financiamiento. Vale. Pero eso no es todo. Este proyecto de ley tiene un segundo piso solidario que antes no existía y yo creo muy necesario y que favorece a tres grupos especialmente: a las mujeres, que están muy perjudicadas en el actual sistema previsional por una razón muy simple: tienen sueldos más bajos, tienen más lagunas, tienen menos imposiciones. Este pilar solidario les va a aportar a las mujeres que cotizan un aporte adicional del Estado para mejorar más rápido la pensión de todas las mujeres de clase media, o sea, hasta un cierto nivel. Segundo, la clase media chilena, que nunca ha recibido aportes en materia de pensiones, también va a recibir un aporte del Estado financiado con recursos de la Nación. A las personas que cotizan le va a hacer un aporte adicional. Tercero, tenemos un gravísimo problema en Chile con lo que se llama los adultos mayores no valentes. Eso está aumentando de una forma brutal por el envejecimiento de la población. Y una persona que no es valente, que no puede valerse por sí misma, que no se puede levantar, que no se puede bañar, que no puede comer, que necesita ayuda, no está reconocido en el sistema de pensión. Vamos a hacer una pensión adicional, especial, para los adultos mayores que necesitan por ser no valentes. Esos son tres sectores muy privilegiados.
¿Pero eso no se financia con el 4% de cotización obligatoria?
No, eso se financia con el pilar solidario y con un seguro de...
Que no es cotización previsional técnicamente.
Efectivamente. Hablando. Pero además de eso, queremos incentivar a las personas que quieran y puedan a permanecer en el mundo del trabajo más allá de la edad legal. Y el que lo haga, y por tanto postergue su jubilación, el Estado le va a complementar sus pensiones para que tenga el mayor ahorro que él mismo está haciendo, más este aporte del Estado, y por tanto la postergación. Cada año de postergar la edad de jubilación va a significar como un 10% de aumento de las pensiones. Y por tanto el pilar solidario no solamente mejora el pilar que tenemos actualmente, que existe, sino que estamos creando un segundo piso en el pilar solidario para las mujeres, la clase media, los adultos no valentes y los que postergan voluntariamente su edad de jubilación. ¿Cuánto cuesta esto? En régimen, 3.500 millones de dólares. Mucho recurso.
¿Y el régimen cuántos años serían? ¿Usted calcula?
El régimen son como 8 años en que entra en plenitud el régimen del pilar solidario. Ahora, ¿por qué no vamos más rápido? Por una razón muy simple. Porque también tenemos que cuidar otras prioridades. ¿cierto? La salud, la educación.
Ahora, pero ahí vendría la discusión y entro al otro punto, y que decir, bueno, ¿y por qué no, en vez de hacer solidario solo el aporte público, parte de la cotización adicional, como planteaba, por ejemplo, esta solidaridad intergeneracional, parte de la cotización adicional, como en el proyecto de Michelle Bachelet, parte de la cotización adicional se destine de inmediato a suplir las pensiones?
Por una razón muy simple. Porque no todos cotizan. De hecho, ¿cierto? Las personas, claro, las personas de mayores ingresos probablemente no cotizan. Y por tanto, no me parece justo que para hacer algo solidario dejemos fuera a los más ricos de Chile.
Bueno,
por
eso, y aunque cotizaran, cotizan solo hasta un tope y una parte muy menor de sus ingresos.
Y por tanto, yo creo que es más justo, si queremos hacer solidaridad, que lo hagamos con Renta General de la Nación. Porque ahí cotizan todos y sin tope. En cambio, en las pensiones, los más ricos normalmente no cotizan. Y además, si cotizan, tienen un tope de
poco más de 2 millones de pesos.
Sí. Efectivamente. Y por tanto, ahí para arriba no cotizan nada. Me parece mucho más justo que si queremos hacer solidaridad, la hagamos, pero la hagamos en que todos contribuyamos a financiar esa mayor solidaridad. Por eso yo hemos establecido que la solidaridad vaya por el pilar solidario.
Administrador estatal.
Mire, yo creo que yo no tengo un problema con que exista una AFP estatal. Que
compita. No. Administrador estatal de la cotización adicional. Recordemos que uno de los temas que ha planteado la Democracia Cristiana, fundamentalmente, es que las AFP no administren la cotización adicional sobre el día.
Yo en esto yo creo que es mucho más simple la solución. Démosles varias opciones a los trabajadores y que ellos decidan. Es su plata, es su ahorro, es su pensión, es su vida. En lugar de imponerles, como lo hacía el proyecto anterior, que tenían que ir obligatoriamente a una administradora estatal, yo digo, respetemos su decisión. Démosle distintas opciones, eso es lo que contempla el proyecto, y que cada trabajador decida. ¿Por qué vamos a decidir nosotros? ¿Por qué no le dejamos esa decisión a los trabajadores? ¿No es mucho más libre, mucho más democrático? Confiemos en los trabajadores. Por eso yo le quiero decir una cosa, a mí me llama la atención, por ejemplo, tanta crítica, ¿cierto?, a muchos sistemas, tanta crítica a la educación particular pagada o subvencionada de parte de los parlamentarios, tanta crítica a la ISAPRE. Y cuando uno va a ver, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está su salud?
Bueno, quizás porque tampoco tenga mucha alternativa.
Bueno, pero entonces, seamos entonces consecuentes. No le prediquemos para los demás lo que no queremos hacer con nosotros mismos.
Está bien, pero entremos si quiere. Bueno, es que hay un tema antes de la educación que siempre entramos. La salud entra poco.
Yo pensé que era tocar el tema, de los medidores eléctricos.
Es que estamos más o menos claros, ¿no?
Sí, pero yo aprovecho para clarificar aquí porque he escuchado muchas cosas.
O sea, díganos que usted quiere hablar de medidores eléctricos.
Claro, no es que quiera hablar. Quiero aclarar.
No hubiera avisado,
me gustaría aclarar este tema porque ha generado una polémica que a mí me parece que. En primer lugar, esta fue una ley y un decreto que se aprobó en el gobierno anterior.
Oye, hágase usted la pregunta y responda.
Solamente aclarar, mire, yo es muy corto. Sí, fue una ley y un decreto que se aprobó en el gobierno anterior. ¿Qué significan los medidores inteligentes y quién los paga? El medidor inteligente es un salto al futuro. Porque es un medidor.
Presidente.
Es un medidor Felipe Larraín.
Hay un ministro que no.
Ay, eso, pero ministro, póngalo al aire.
Hay un ministro que no está escuchando.
Si quiere le contesta, a lo mejor es algo importante.
No.
Oiga, póngalo al aire y pregúntele cómo va a lograr financiar la.
Sí, lo he hablado tantas veces.
Si no aumenta los impuestos.
Oiga, pero muy corto. El medidor es un salto tecnológico hacia el futuro. Porque nos va a permitir, primero, que las empresas no tengan que ir a medir con una persona todos los meses cuánto consumió. O sea, el medidor se conecta automáticamente vía remota con la empresa. Va en ambas direcciones la información. Y por tanto, si se corta la luz, no hay para qué reclamar. Inmediatamente se aprende y se le repone la luz en forma instantánea sin costo alguno. Pero además, el medidor significa mayores costos. De hecho.
Pero mayores ahorros porque no tienen las personas que van a medir la luz.
Y al mismo tiempo significa mayores ahorros para las empresas. Sí. Porque no va a tener que llevar gente a medir todos los meses, porque no va a tener que ir a reponer los medidores. Todo eso entra en la ecuación. Y por lo tanto, los mayores costos y los mayores ahorros, todo eso va al usuario final. ¿Cuánto va a costar esto? Esto cuesta en el neto promedio, cuando esté en plenitud, como 200 pesos al mes. Pero el primer año, este año, como no están todos los medidores implementados, va a costar aproximadamente un peso diario en promedio. O sea, 30 pesos al mes.
Ahora, ¿por qué se compra el problema usted si esto está vigente desde septiembre del año pasado?
Porque quiero solamente clarificar una situación porque he visto muchas.
Ahora, pero presidente, el tema de fondo es que las tarifas eléctricas domiciliarias van a subir. van a subir entre un 10 y un 18%, depende a quién le pregunte.
Por otra razón,
porque sube el valor. Si esto no depende a quién le pregunta, si esto es un dato objetivo.
Bueno, ok, de acuerdo, pero no.
Mire, yo le voy a decir por qué era subir.
Es que ese es el punto.
El año 2015 se hizo una licitación en tiempo del gobierno anterior, ministro Pacheco. Licitación de que las empresas generadoras van y le ofrecen oferta de energía a las distribuidoras. Esa licitación fue muy cara. De hecho, fue la última cara, más de $100 el mega. Y eso está entrando en vigencia ahora. Esa es la mala noticia. Van a subir las cuentas de la luz.
Pero no es lo único, presidente. Recordemos también que la actualización del valor del dólar en el modelo se postergó para evitar el alza.
Efectivamente.
Hay varios elementos.
Efectivamente, pero la principal...
Pero usted está pagando una cuenta que no es suya, presidente.
No, pero si es que pasa que... Oiga, si no es que yo quiera desentenderme lo que pasó antes.
Que el país no se funda cada 4 años.
Por eso,
si es mío,
una
no es
licitación...
Mío.
Gracias. Una licitación en el año 2015, el gobierno anterior, fue muy cara. No es culpa del gobierno que haya sido cara. Eso. Afortunadamente, después de esto vino la revolución tecnológica. Y por tanto, fue muy cara esa licitación. Y las distribuidoras compraron energía cara que ahora entra en vigencia. Por eso, la licitación se hace en 2015 y el impacto en el precio en 2019. Pero yo quiero, la buena noticia es la siguiente. Nosotros empezamos este año el nuevo cálculo del precio del nudo que va a entrar en vigencia el próximo año, en 2020. Y ahí ya tenemos ofertas de energía mucho más económicas porque entraron la energía solar, la energía del viento, la nueva tecnología. Y por tanto, efectivamente, va a haber un aumento transitorio. Pero la proyección hacia adelante, y estamos trabajando en eso muy fuertemente, es que se va a producir una baja significativa en el costo de la energía. Y a partir de ahora en adelante, las nuevas licitaciones que entran a determinar el precio fueron mucho más económicas y por tanto eso se va a reflejar en una menor costo de la energía para las familias.
Presidente, ¿y si esto lo de los medidores como que se convirtió en un asunto, en un tema? ¿No hay una posibilidad de que el gobierno proponga algún subsidio temporal para los sectores de menores ingresos o las clases medias donde este asunto provoque más?
Consuelo, el medidor en promedio son 30 pesos, o sea, un peso diario en promedio el primer año. Pero como es en proporción al consumo, los que consumen menos, las clases más vulnerables, prácticamente no van a pagar nada. Es proporcional al consumo, así cuando hablo un peso promedio para los sectores más pobres o los sectores que consumen menos energía, va a ser mucho menos de un peso diario. Y por tanto se está incorporado al sistema.
Bueno, históricamente se pagó por los medidores, ¿eh?
Por supuesto, antes el medidor se arrendaba y costaba 700 pesos.
Exactamente, era más caro que esos 200 pesos que van a entrar. Entonces
claro,
creo que esta discusión es un poquito
absurda.
Nosotros estamos perdiendo tiempo muy valioso.
A mí me parece, bueno, entonces dejémosla.
El presidente fue el que quiso.
A mí me parece, por
ejemplo. No, que quiero aclarar porque Nicolás dice que la energía va a subir entre 10 y 18%. Déjeme dar una buena noticia a nuestros auditores. No es así.
Ya.
El aumento promedio va a ser 10,5% y por un periodo muy corto.
Qué buena noticia tiene para los usuarios de la salud pública. Presidente, hemos escuchado y hemos visto, creo que con horror, cuando uno se detiene en las cifras, los niveles de deuda hospitalaria, por ejemplo. 800 mil millones de pesos la deuda del total del ministerio, 356, ustedes, bueno, para los números, 356 mil millones, si no me equivoco, la deuda hospitalaria. Y el problema es que, según me cuentan, o según he leído, el último año, es decir, en su gestión, en su gobierno, está aumentado en torno al 45% respecto del año pasado. ¿Eso es así? Del año anterior, del último año reciente de Chile.
Ha aumentado la deuda hospitalaria. Los porcentajes exactos, ¿cierto?, son significativos, pero no tan altos como lo que usted dice.
Okay.
Pero yo quiero decir, ¿por qué ha aumentado la deuda hospitalaria? Porque ha aumentado mucho la cantidad de servicios médicos que el sector público está otorgando. Más operaciones, más consultas, más tratamientos, y por tanto, mientras más servicios presta, más gasto tiene, y por tanto, si el presupuesto estaba contemplado, hemos prestado muchas más atenciones que lo que estaba presupuestado.
Entonces es un problema estructural, porque suponemos que queremos que presten más atención, entonces la deuda nos va a colapsar.
Exactamente, por esa razón, lo que tenemos que hacer, y estamos trabajando en eso, es que a los hospitales públicos se les pague por lo que están produciendo. Es decir, mientras más atenciones prestan, más recursos tengan. Y esa es la reforma que viene. Por eso le quiero decir al tiro que usted habló de la reforma de la salud. Hay dos reformas de salud muy importantes que vienen. La reforma de la salud privada, las ISAPRES, en que vamos a terminar con las carencias y con las preexistencias. Y por tanto, toda persona no va a quedar cautivo de su ISAPRE, sino que se va a poder mover libremente entre las distintas ISAPRES. Primero. Segundo, vamos a crear un plan básico de salud, que va a ser obligatorio que todas las ISAP los ofrezcan y que va a tener todo lo básico, todo lo que está en el FONASA, más lo que está en el GIES, el paquete básico. Y ese paquete va a ser simple y todas las ISAP van a tener que ofrecerlo igual y por tanto las personas por primera vez van a poder comparar precio y calidad y tomar decisiones informadas, no como hoy día que uno se mete y hay 50.000 planes y por tanto no tiene ninguna capacidad de decidir.
Ese 50.000 planes no es una cifra, hay 55.000 planes, no es un decir.
No,
hay
55.000 planes. Le agradezco la precisión.
Hay algunos que no están activos.
Don Matías, de 50 a 55.000.
No, o 53, pero
me
no
quiero decir
que no es un decir.
Eso así es, decir,
no es como decir 50.000.
Tercer lugar.
No, no,
tercer lugar.
No, vamos, hipérbole.
Tercer lugar, por tanto las personas van a tener. Van a dejar de tener carencias y preexistencia. Por ejemplo, una mujer embarazada ya no se puede cambiar. Una persona que tiene cáncer ya no se puede cambiar. Se van a poder cambiar libremente y optar por la mejor opción. Y evidentemente que hay un mecanismo de compensación inter-ISAPRES.
Por supuesto.
Y por tanto, si a un ISAPRE le llega un señor con cáncer y a otra le llega un señor sano, van a tener que haber compensaciones internas, porque de lo contrario una quebraría y la otra sería millonaria.
Pero estamos hablando de cambios dentro del sistema.
Dentro
no
del
alguien
sistema.
Que no estaba en una ISAPRE y que al enfermarse entra al ISAPRE.
No, también contempla la posibilidad de que personas nuevas se incorporen al sistema o que personas que están hoy día en el FONASA puedan querer cambiarse. Eso va a ser más gradual.
¿Con mecanismo de compensación?
Siempre con mecanismo de compensación. Pero además de esto, y esto es muy importante, también estamos haciendo ese cambio le va a significar a las personas a la ISAPRE. Tener más transparencia, poder tomar decisiones más informadas, van a quedar libres de moverse y trasladarse de un ISAPRE a otro, no cautivas y por tanto no van a poder ser abusadas. Todo eso va a ser una tremenda mejoría. Eso va a beneficiar a 3.5 millones de personas. Pero ¿dónde está el grueso de la población chilena? En el FONASA. Y por tanto la reforma a la salud pública para mejorar la calidad. Por ejemplo, nosotros en el primer gobierno terminamos con las listas de espera auge. Llegamos, ¿cierto?, con cientos de miles de personas. Ahora hemos hecho un esfuerzo gigantesco usando los pabellones de los hospitales, ¿cierto?, más horas al día, sábado y domingo, trayendo equipos especiales para reducir las listas de espera. Porque es una cosa fundamental en la salud. Si usted tiene un problema con la cadera, que le produce una movilidad, le produce dependencia, le produce dolores, quiere que lo atiendan pronto. Y ya estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para reducir la lista de espera. Eso significa más atenciones. Y más atenciones significa más gasto. Y más gasto significa, en consecuencia,
más deuda hospitalaria.
Más deuda hospitalaria. Eso es el 70%, va a ser plan.
Oiga, el otro 30%, disculpe, pero ¿cómo va a lograr sacar adelante estas reformas de la salud que son fundamentales y evidentemente que todos los sectores políticos debieran estar de acuerdo que son temas que hay que asumir? Pero la política es dura, la política puede ser injusta, la política es compleja. ¿Cómo va a sacar adelante las reformas de la salud manteniendo al subsecretario Luis Castillo, con quien la Democracia Cristiana
se consuelo, la política no es dura ni es compleja, es muy dura y muy compleja, y usted lo sabe mejor que nadie. Pero déjeme decirle, en el primer gobierno nuestro, en la oficina, el famoso lugar donde se hacen las bilaterales, estuvimos sentados el senador Girardi, el diputado Castro, el ministro Mañal, y tuvimos un acuerdo para modificar la salud. Entonces, lo tuvimos ahí, en la puerta del horno, y por distintas razones no prosperó. Esta vez estamos trabajando mucho con los parlamentarios y yo espero que tengamos altura de miras para poder sacar adelante una reforma indispensable para mejorar la calidad, la oportunidad y el trato con que le damos a los chilenos cuando están enfermos, porque cuando una persona está enferma...
Ya, pero yo entiendo, pero entonces ¿se va a amarrar con uñas y dientes al subsecretario de redes asistenciales? Y yo entiendo que puede ser injusto para él, porque él no está mencionado explícitamente en el fallo del juez Madrid en el sentido de ninguna culpabilidad.
Pero es un obstáculo, Castillo.
Pero quizás es un obstáculo, claro.
Mire, tiene razón. Tiene razón que es un tema, es un problema. Pero déjeme decirle algo, lo fundamental primero. Yo conocí al presidente Freddy Montalva. Le tengo aprecio, cariño, admiración. Fue un gran amigo de mi padre. Y por tanto, desde el primer día hemos hecho lo posible por buscar verdad y justicia en lo que se presume fue un homicidio, en la muerte del presidente Frei Montalva. El primer gobierno que se creyó en la causa de Frei Montalva no fueron los gobiernos del presidente Elwin, Lago o Bachelet. Fuimos nosotros, en marzo del 2010. Presentamos una querella criminal por el homicidio del presidente Frei Montalva. Y hemos estado permanentemente colaborando con la familia Frei, con los tribunales, para que se acelere la búsqueda de verdad y justicia. Así que en esta materia le quiero decir a la Democracia Cristiana, a sus líderes, a sus militantes, a sus simpatizantes, estamos del mismo lado.
Pero
queremos, los dos queremos, verdad y justicia en el caso de la muerte del presidente Frei Montalva.
Okay, pero
una cosa muy distinta, es pretender que que el responsable o centrar el tema del presidente Frei Montalva, que es un tema grande, en el caso de una persona que no ha sido nunca, se le ha hecho ninguna imputación de ninguna naturaleza.
¿Qué tiene Castillo que no tienen otros que se transforman en este obstáculo para un tema tan central como es la salud chilena? Entonces, es como París bien vale una misa.
La pregunta
¿qué
es,
tiene Castillo?
Bueno, uno podría decir París bien vale una misa, que fue lo que dijo Enrique IV, y se convirtió, ¿cierto?, de la religión luterana a la religión católica. Mm. Yo lo que reflexioné fue lo siguiente. ¿Hay algún cargo contra el subsecretario Castillo? En 20 años de investigación, ¿alguien le ha hecho un cargo penal? Nadie, ni siquiera el juez Madrid. ¿Qué se le imputa? Que 20 años después, cuando era cierto jefe del departamento médico de la clínica de la Universidad Católica, le preguntaron, un periodista está pidiendo este informe, y él contestó, se le puede entregar o a la familia o a...
Se lo concedo, presidente, pero ¿por qué tiene obstaculizado una reforma tan potente como la de la salud?
Pero pregúntele eso a los que han creado este obstáculo.
Pero el obstáculo es objetivo, presidente.
Pero es que me da una cosa.
¿Usted ha sacado otro subsecretario?
Un minuto. Yo he sacado subsecretario y he sacado ministro cuando yo llego al convencimiento que no están cumpliendo bien su labor o que tienen alguna responsabilidad. Pero si porque alguien lo pide, porque hoy día piden a Castillo, mañana pueden pedir a cualquier otro ministro. Entonces el precedente, Matías, de que un presidente tenga que sacar un ministro o a un subsecretario pensando que está haciendo bien su labor y que no tiene ninguna responsabilidad, simplemente porque se lo piden, si accedemos en esta, ¿qué viene después? Vamos a tener que, cada vez que se repita la misma situación, no dejar entrar al ministro de Educación al Congreso. ¿Lo sacamos? Entonces vamos a entrar a una situación imposible. Por eso, claro, yo creo,
presidente,
que...
Pero lo va a tener que... Bueno, yo me imagino que va a hacer muy bien su trabajo, pero cuando una pieza del ajedrez de uno le obstaculiza la pega general...
Consuelo, si también, fuera... Mire, Consuelo.
Aunque le parezca injusto...
No, Consuelo, que mire, que un presidente tiene que pensar no solamente lo que pasa hoy día, lo que pasa mañana. Una pieza se transforma en un problema porque un partido dice, yo con este señor no me meto, no lo acepto que entre al Congreso. Sacamos a Castillo. Y mañana... Otro partido dice, yo no quiero que entre al Congreso el ministro de Educación o la ministra de Educación. ¿La sacamos también? Y después, no quiero que venga el ministro del Interior. ¿Lo sacamos también? Entonces, Consuelo, el precedente es muy malo.
Se entiende. Entonces Castillo debería renunciar por el bien superior de la nación, de la salud pública, de las reformas que vienen.
Mire, yo espero, usted está poniendo, creo, la carga en el lado equivocado. Yo le pido a la Democracia Cristiana, digamos, de que... Tratemos el tema de la salud en su propio mérito. Es demasiado importante para todos los chilenos para que estén cuestionando o condicionando una reforma a la salud tan importante a que esté o no esté un subsecretario. Ellos son los que han puesto el problema arriba de la mesa y lo han puesto en esos términos. Nosotros como oposición nunca, nunca le planteamos a la presidenta Bachelet, mire, o saca a este ministro o nosotros no lo dejamos entrar a la sala. Usted sabe que también podríamos haberlo hecho nosotros.
Castillo, no sé si va a pasar en la historia, pero si por ese obstáculo usted no logra la reforma que quiere en salud, eso sí va a pasar en la historia conseguido.
Matías, yo creo que hay que tomar decisiones difíciles. Esta es una decisión que la he pensado y meditado mucho. Yo espero que prime el sentido común y que la reforma a la salud, que nos interesa a todos, claro, tanto el gobierno, que está dispuesto a dialogar, a buscar mejores ideas, a recoger planteamientos de la oposición, como la oposición, en este caso, un sector de la oposición, pongamos la salud por delante de todos los chilenos.
Presidente, alcancemos a conversar en lo que queda de esta entrevista sobre un tema fundamental también para la clase media, para todo el país, que es la educación. Si el 82% de las familias que participaron para la admisión 2019 del sistema de admisión escolar, valga la redundancia, si el 82% de las familias quedó en alguna de sus preferencias, ¿por qué tendríamos que cambiar la ley de inclusión?
En primer lugar, Consuelo, donde había más cupos que postulantes, no hay ningún problema. Pero donde hubo más postulantes que cupos, que es donde realmente importa, la mitad de los niños no quedaron en su primera preferencia. Y eso antes no ocurría. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que en lugar de que el sistema de selección se haga en base a un RUT ciego, insensible, que no ve nada más que un RUT y una tómbola y un algoritmo, que incorporemos elementos, como por ejemplo, que el mérito, el esfuerzo, el compromiso de ese alumno se considere al momento de tener que decidir si puede optar a su opción o no. Y por tanto lo que le estamos proponiendo es que tengamos un sistema en que el mérito y el esfuerzo del niño y de su familia sea considerado. Me parece natural, necesario, crear una cultura en que el mérito y el esfuerzo sean considerados. Segundo, que obviamente no somos ciegos y tenemos que también preocuparnos de la inclusión. Y por tanto, no es que van a llegar solamente los niños privilegiados de los sectores más afortunados. No, vamos a establecer que todos los niveles socioeconómicos, desde el más favorecido hasta el más pobre, también tengan una cuota, pero que el mérito en esa cuota
30% entre. Del vulnerable, 20%
y estamos dispuestos, ¿no? Y estamos dispuestos incluso a aumentar eso. Tercero, queremos también considerar casos especiales. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que han llegado muchas madres, en el sistema de la tómbola eso es ciego, no se considera. Y ellos tienen que ir a colegios que sean adecuados a sus necesidades, no lo que dice un algoritmo ciego, frío, que ni siquiera le ha visto el rostro.
El algoritmo no siempre es frío y ciego, presidente. El algoritmo también considera...
No, el algoritmo es ciego al mérito. Solamente es un algoritmo que considera la preferencia y el azar.
Ya, pero las preferencias también se consideran hermanos, también se considera...
Claro que
no
sí.
Era ciego, no, completamente.
No, momento. Tiene algunas consideraciones.
Ah, pero usted lo había planteado como que esto es un algoritmo frío ciego y ahora momento, sí es
no,
cálido.
No, Matías, yo dije que es ciego al mérito, al esfuerzo. Claro,
es que el mérito también es... ¿Qué es lo que es mérito?
Está bien.
¿Es mérito haber nacido en determinado lugar donde nacimos nosotros tres, por ejemplo, cuatro con
pero entonces discutamos cómo...
¿El mérito?
Pero a ver, Matías, discutamos cómo medimos el mérito. Pero otra cosa distinta es decir el mérito lo dejamos fuera. Y por eso yo digo... y usted me contradice, creo que está equivocado, de que el algoritmo o la tómbola actual es ciega al mérito, al esfuerzo. No lo considera para nada.
No lo contradije, dije que no es ciega completamente, no, tiene consideraciones. Sí,
está bien, pero yo dije que era ciego al mérito y usted me dice que...
Ya está bien. No, pero lo del mérito es interesante, pero...
Ahora, solo, pero además, por ejemplo, el tema de los hermanos. Yo creo que la definición quedó poco clara porque hermanos solamente considera los consanguíneos. ¿Cuántas familias hay? En los tuyos, los míos y los nuestros. Los hijos de la mujer, los hijos del hombre, los hijos propios. Esas tres personas, esos tres niños que vienen en el mismo hogar. ¿Son hermanos o no son hermanos? Bueno, el sistema no
los considera. No, sin duda. Los hermanos, las consideraciones que usted menciona. Entonces, de niños con síndrome de Down, todo eso. Pero ahora, yo creo, y me parece que usted también va a estar de acuerdo en esto, una es la discusión, y por eso se va a separar el proyecto, de los liceos de excelencia, que yo creo que puede haber harta agua en la piscina respecto de que niños para entrar a séptimo, octavo básico, para ir para arriba, en cierto grupo de colegios de excelencia, haya selección con pruebas y por mérito, como se llama. La pregunta es respecto del resto de los colegios, y más allá de las inclusiones que usted nos explicaba. Cuando se reinstala la idea del proyecto educativo y de que un 30% de la matrícula pueda entrar por proyecto educativo para niñitos chicos. Entonces, eso yo creo que puede ser más complicado en términos de que nuevamente no vamos a tener a familias escogiendo colegios, vamos a tener a colegios escogiendo familias y dejando fuera eventualmente a niños que se podrían ver muy beneficiados en buenos colegios y que esos colegios no los van a escoger.
Mire, lo que es fundamental, Consuelo, y usted lo dijo, es que yo creo que el que tiene el derecho preferente de elegir la educación de sus hijos son los padres. Y por tanto lo que vamos a buscar es tratar de reponer, recuperar y devolverle a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos, porque ellos son los que más los quieren, los que mejor los conocen, los que mejor saben dónde es su mejor opción.
Pero si es al revés, presidente, son los colegios los que escogen a los papás.
Pero un momento, por eso lo que queremos hacer justamente, Consuelo, es que sean los padres los que decidan. A eso vamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Queremos también que el mérito y el esfuerzo se considere. ¿Cómo medimos el mérito? Lo podemos discutir. No es simplemente la nota en el colegio, a lo mejor hay que tomar una medición más profunda, pero queremos que el mérito y el esfuerzo no esté fuera del sistema de admisión. Entonces estamos hablando de principios, después vemos cómo lo implementamos. Tercer lugar, y esto creo que a mí que es muy importante, es que en algunos casos hay colegios, por ejemplo, que tienen una vocación especial. Yo conozco muchos colegios que dicen, yo quiero educar solamente a niños vulnerables. Esa es mi misión, ese es mi compromiso. No quiero que vengan los hijos del señor Matías del Río. Quiero que vengan puros hijos de familias vulnerables, porque ahí yo quiero hacer un esfuerzo enorme por darles a esos niños. ¿Por qué no les dejamos que elijan el 100% en función de ese criterio de vulnerabilidad? Hoy día no puede. Entonces, yo tengo una vocación, quiero dedicarme a la educación, estoy dispuesto a poner recursos, tengo colegios que van a dar educación de buena calidad, pero se los quiero dar a los niños más vulnerables, más pobres de Chile. La ley actual no lo permite. Queremos que ese proyecto educativo puedan vivir y puedan seleccionar el 100% con un criterio no discrecional, no arbitrario, por ejemplo, la vulnerabilidad. Otra cosa que queremos introducir en este proyecto de ley que estamos hablando es que en algunos casos un colegio puede tener un proyecto educativo. Yo quiero, cierto, enfatizar las artes musicales o quiero enfatizar el tema del deporte, que tengan la facultad de darle una preferencia a aquellos que concuerdan con ese proyecto educativo. Estoy consciente de lo que dice Consuelo, que no queremos quitarle a los padres su derecho a elegir. Por eso es que esto es una cosa que no es fácil, pero no hay que caer en las caricaturas, todo nada.
Ahora, pero un elemento base es lo que usted plantea al respecto, que no hubo problemas con la selección en aquellos casos en que había más oferta que demanda.
Nunca ha habido.
Claro, pero no es esa la realidad homogénea. O sea, finalmente los porcentajes que esconden una realidad de lugares en los cuales mucha gente quedó...
Donde hubo más demanda que oferta, la mitad de los niños no lograron entrar a su primera preferencia. Y eso... Ese problema antes no existía. Y eso creemos
ya, que... Ya, pero eso va a seguir pasando. Los expertos dicen, bueno, va a pasar un lado, va a pasar para el otro. Si es que hay poca oferta,
por supuesto,
hay
la pregunta,
demanda,
pero Consuelo, la pregunta existiendo. Si va a pasar eso en base simplemente a un frío azar, a un algoritmo, a una tómbola, o vamos a incorporar en ese proceso de selección el mérito y el esfuerzo. Vamos a incorporar en ese proceso de selección a todos los hijos o solamente a los hermanos consanguíneos. Vamos a permitir que en algunos casos un colegio diga yo soy de excelencia, soy el mejor colegio de Chile, pero yo quiero dedicar mi esfuerzo educativo solamente a los niños más pobres de Chile. No quiero que me vengan niños privilegiados. Para eso tienen muchas otras opciones. Vamos a permitir que eso ocurra, sí o no. Entonces lo que estamos hablando, Consuelo, es de mejorar el sistema incorporando estos elementos que yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los chilenos están de acuerdo. Y por eso quiero que razonemos, que no caigamos de inmediato en la caricatura. Estamos tratando de perfeccionar el sistema de admisión, pero hemos hablado mucho de admisión. Déjeme decir una cosa, el gobierno anterior hizo muchas reformas en la educación, muchas. Pero la más importante de todas, que es la reforma por la calidad, está pendiente. Porque la calidad de la educación en Chile, Consuelo, y usted lo sabe muy bien, está estancada y es muy baja.
Pero ustedes han hablado...
Y eso es lo más difícil.
Momento, pero ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, algunas cosas. Aula segura. ¿Usted cree que cuando hay molotov, bomba, incendios, violencia en los colegios va a haber calidad? No. Por eso impulsimos el proyecto Aula Segura. Segundo, el tema Todos al Aula, que fue un aporte que hizo una comisión presidida por Mariana Elwin, ex ministra de Educación del presidente Lagos. ¿Qué es lo que dice? Hoy día cada colegio tiene que cumplir con 2.600 procedimientos burocráticos. Se pasan todo el santo día llenando papeles.
Hasta 70% de su tiempo.
Queremos levantar esa carga burocrática absurda, innecesaria. Llenan papeles que nadie los lee para que se puedan concentrar en qué. En el aula, en la clase, en la metodología, en los contenidos. Segundo gran aporte a la calidad que estamos implementando. Tercero, seguimos con metodologías y currículums en muchas escuelas de Chile que son del siglo pasado. Cuando la enseñanza moderna va por otro camino, tenemos que cambiar metodologías, contenidos, para que el aula se transforme en un motor de conocimiento, de aprendizaje. Cuarto, y muy importante, la cantidad de niños que desertan. Ese niño que deserta, lo más probable es que va a caer en el camino de la droga, la delincuencia o el alcohol. Estamos estableciendo un sistema de alerta temprana, para que apenas un niño deserte, inmediatamente vayamos a buscar qué pasó y reponerlo, porque en ese minuto es posible. Si llegamos tarde... probablemente va a ser imposible.
Son 70.000 los jóvenes. ¿Y los profes?
Cuarto,
¿y
tenemos
los profes?
218 escuelas en Chile que están con rendimiento absolutamente insuficiente. Y se puede hacer un esfuerzo especial para que esas escuelas, las menos satisfactorias en calidad, mejoren. Por supuesto que sí. Tenemos un ejemplo de una escuela que estuvo 3 años a punto de desaparecer y hoy día están los mejores colegios de Chile. Entonces, todo eso, Consuelo, que es la calidad de la educación, ha sido totalmente descuidada. Y cada vez que yo trato de poner este tema arriba de la mesa... parece que...
Es que lo ponen de manera bastante incendiaria muchas veces, con el tema del aula segura, que yo entiendo que es importante, pero no sé si es representativo de la realidad de Chile.
No,
pero
nos quedemos ahí. Que la calidad, no, pero Matías, expertos, la calidad son muchas cosas.
Sí, está bien.
Es la burocracia.
Y los profesores, porque muchos dicen que...
Es la formación de los profesores.
¿Qué tiene ahí? Porque todos dicen que el techo de la calidad de la educación es el techo de la calidad de la preparación de nuestros profesores.
Déjeme contar la experiencia, oiga, la experiencia de los liceos.
¿Qué plan tiene para los profesores?
Mire, cuando la gente habla de liceos de excelencia... Algunos todavía siguen pensando en los liceos emblemáticos. El Instituto Nacional, el Carmela Carvajal. Bueno, esos liceos han tenido una caída, desgraciadamente, y queremos recuperarla, en la calidad brutal. A mí me llenó de alegría ver en el último CIMSE que la mayoría de los colegios municipales que tuvieron los mejores resultados son liceos bicentenarios de excelencia, creados hace 5, 6, 7 años atrás, en nuestro primer gobierno. 60 liceos de excelencia. Les ha ido fantástico. Estamos creando 40 liceos más este año y vamos a llegar a 300 liceos de excelencia para que todos los niños de Chile sepan que si se esfuerzan, si ponen lo mejor de sí mismos, van a poder llegar a los mejores liceos y, por tanto, a las mejores universidades y tener oportunidades en la vida. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo nacieron los liceos de excelencia? Llamamos a un director, llamamos a los profesores, llamamos a la comunidad de padres y apoderados y a los alumnos. Y dijimos, mire, señores, nosotros le vamos a dar una oportunidad, un privilegio, que su liceo pueda ser un liceo de excelencia bicentenario. Pero a cambio de eso, le vamos a exigir que que el director se comprometa con la calidad, que los profesores se comprometan con entregar lo mejor de sí mismos, que los padres y apoderados no deleguen todo en el colegio, sino que estén involucrados. Y a los alumnos les dijimos, usted tiene muchos derechos y los vamos a respetar, pero también tiene muchos deberes y los vamos a exigir. Y eso fue lo que hizo que muchos colegios, que eran de calidad dudosa o mediana, con este nuevo compromiso que se requiere en torno a la educación, en torno a la calidad, que es el gran ausente en la discusión de las reformas educacionales, lograron muchos de sus colegios dar un salto gigantesco adelante. Lo cual demuestra que se puede hacer,
presidente,
pero se requiere una nueva actitud. No se puede seguir permanentemente pensando en quién es el dueño del ladillo, dueño de cómo se hace la admisión, y olvidarse de la calidad de la comunidad escolar. Eso es lo que estamos tratando de hacer, Consuelo. Erradicar la violencia de las escuelas que se había empezado a difundir en forma alarmante. Establecer un compromiso con la calidad. Decirle a los alumnos, ustedes tienen derechos, pero también tienen deberes. Presidente. Tienen que estudiar, tienen que respetar a los profesores, tienen que hacer un esfuerzo. Decirle a los padres, no basta con decir, exigimos mejor educación. Usted es el principal educador de sus hijos y usted tiene que participar. Ayer le mandamos una carta con la ministra de Educación a 2 millones de familias chilenas planteándole esta nueva enfoque y este nuevo compromiso para mejorar la calidad de la educación de todos los niños chilenos.
Para todo lo que hemos hablado, para muchas de las cosas se necesitan recursos. Ayer el ministro de Hacienda puso un matiz respecto a la posibilidad de crecimiento de Chile y dijo que el 3.8 era inalcanzable y que el 3.5 sería un éxito. ¿Están bajando las expectativas o finalmente el escenario internacional es más complejo del que imaginaron también, igual que las cuentas nacionales que no correspondían?
Bueno, definitivamente, y usted lo ha visto en los últimos tiempos, el escenario internacional se está haciendo más complejo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el World Economic Forum han ido rebajando las expectativas de crecimiento de la economía mundial. Y eso, por supuesto, que nos impacta a nosotros en Chile. Si Chile es una economía muy abierta, muy integrada.
¿Entonces fueron excesivamente optimistas?
No. Cuando se hizo el proyecto de presupuesto para el año 2019 y se puso la cifra de 3.8, eso fue en el mes de agosto del año pasado. Estamos en marzo. Entre medio han pasado muchas cosas. Uno puede decir, ¿sabe qué más? No veo lo que pasa en el mundo. El mundo está creciendo menos y eso nos va a afectar. Pero dentro de ese mundo que crece menos, comparemos las realidades. Argentina, recesión hace meses y meses, crecimiento negativo. Brasil, estancamiento hace años. Venezuela, crisis total, por mencionar algunos. Dentro de ese mundo, el país que está, a mi juicio, entre los países más sanos, más vigorosos, con mayor capacidad de crecer, es Chile. Y por eso Chile va a liderar el crecimiento en América Latina, junto probablemente con Perú, y va a tener la posición. Pero obviamente que cuando cambian las condiciones internacionales, cuando se hizo este presupuesto, la guerra comercial de tarifa entre China y Estados Unidos, que todavía está arriba de la mesa, no existía. Entonces hay que ir acomodando la situación, pero evidentemente que estamos haciendo todo lo posible, a través de múltiples reformas, para fortalecer el crecimiento de la economía chilena, porque detrás de eso hay empleos, salarios, mejores oportunidades para las pymes, más recursos para el fisco. Y por eso es tan importante la modernización tributaria.
Presidente,
yo tengo una última pregunta, Nico, sí. sobre la huelga feminista del viernes y la manifestación que hay. Quisiera saber, presidente, cómo va a festejar el gobierno o conmemorar el gobierno el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y también si concuerda con la ministra Pla, Isabel Pla, de que esta convocatoria parece más como una plataforma de convocatoria opositora al gobierno que una convocatoria de los derechos de las mujeres o feminista.
Mire, este es un movimiento mundial, Consuelo.
Sí, pues.
Y por lo tanto, es a nivel mundial, no creamos que esto se hace solamente en Chile o en base a Chile. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, y lo planteamos en mayo del año pasado. Nuestro gobierno está 100% comprometido en la voluntad y en la acción por tener una total y absoluta igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres, y por tener una actitud de tolerancia cero frente a todo tipo de abuso, violencia o acoso contra la mujer. Y esto lo hemos reflejado en medidas muy concretas, que si quiere vamos a hacer un balance el próximo viernes de todo lo que hemos avanzado. Pero nos queda mucho por avanzar, Consuelo. Y por tanto el viernes vamos a hacer anuncios de cosas nuevas que vamos a hacer. Pero sí le quiero mencionar un punto. Nosotros revisamos toda la legislación chilena para ver si había discriminación contra la mujer. Esta es la discriminación legal, porque también existe la discriminación cultural. Y eliminamos las dos últimas que quedaban. en la administración de la sociedad conyugal, la mujer estaba desfavorecida respecto al hombre, la igualamos las condiciones. Y la mujer tenía prohibición de casarse hasta 270 días después de un divorcio, cosa que no tenía el hombre, también hay un proyecto de ley que elimina. O sea, hemos eliminado toda la discriminación legal. Queda la discriminación cultural, que esa es más difícil, pero tenemos que luchar contra ella. Por eso hicimos instructivos para toda la administración pública, para las universidades públicas, estableciendo como prioridad el igualdad de derechos, deberes y dignidad. Hoy día tenemos 8 mujeres ministras en el gabinete, estamos predicando con el ejemplo. Y no son mujeres para llenar los cupos.
Varias de ellas precandidatas, ¿eh?
Pero por favor, mire, mire lo que tenemos. La ministra secretaria general de la presidencia o de gobierno, Cecilia Pérez, Marcela Cubillo, Gloria Hood, Carolina Schmidt.
Por eso me refiero a precandidatas.
La Pauline Cantor.
Pero no todas andan de gira.
Oiga, Susana Jiménez. En fin, son mujeres. Las mujeres ministras son de lujo.
¿No gustaría que le sucediera una mujer?
¿Perdón?
¿Le gustaría que le sucediera una mujer de su sector?
No tengo ningún problema con que me suceda una mujer. No,
pero eso es distinto a que le gustaría. Po.
No, le gustaría, es probable.
Si yo dijera me gustaría, la próxima pregunta es ¿quién?
No, prometo no hacerla.
Ya, entonces, llevamos recién, todavía no completamos el primer año del gobierno.
Pero la promesa, la hizo del Río, no yo.
Está perfilando una candidatura mujer en la centro-derecha.
Déjeme decirle, todavía no completamos nuestro primer año de gobierno.
Es parte de su trabajo perfilar una candidatura.
Todavía no terminamos nuestro primer año de gobierno. Así que usted me esté pidiendo a mí que ya empiece a designar a sucesor, no corresponde.
Marcelo Cubillos? ¿Le gustó? ¿Estuvo de acuerdo con la gira nacional que hizo Marcelo Cubillos en el verano?
Ella hizo una gira explicando los conceptos básicos de esta admisión justa, que es lo que hemos hablado aquí.
No, está bien, no puede hablar de salud, si es ministra de Educación. Entonces, ¿le pareció bien la gira en lo político?
Me parece muy bien que los ministros y las ministras hagan giras por el país explicando las políticas públicas que estamos implementando, transparencia, participación, aporte.
Presidente, ¿va a ser una medida del éxito de su gestión el que lo suceda a alguien de su misma coalición?
De la principal medida del éxito de una gestión de un presidente es entregar un país mejor que el país que recibió. Es cumplir con su programa de gobierno. Es cumplir con sus compromisos. ¿Cuáles fueron nuestros compromisos? Que la economía chilena volviera a crecer.
Pero también hablaron de 8 años.
Lo voy a decir al tiro. ¿Cuáles fueron nuestros compromisos? Que la economía chilena volviera a crecer. El año pasado crecimos 4%, liderando América Latina, liderando al mundo. Mucho más que el 1,5 del año 2017, más de casi 3 veces. Segundo, una mejoría sustancial en el trato que le damos a nuestra clase media. Y eso va a ser fuerte motor de este año, el programa Clase Media Protegida. Que lo que busca es darle más oportunidades a la clase media para seguir creciendo, pero ayudarlos a enfrentar los momentos difíciles del ciclo de la vida, los temores que tiene la clase media. Cuando pierde la pega, ayudarlo a encontrar. Cuando tiene una enfermedad, que no sea una crisis total. Cuando tiene un acto de la delincuencia. Cuando tiene que pagar la educación superior de sus hijos. Cuando tiene que enfrentar una vejez extendida. En todos esos 5 grandes problemas y temores, vamos a estar junto a la clase media con ayuda eficaz. Además de eso, tenemos, por supuesto, que combatir la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo. Estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Fíjese que hemos hecho 11 operativos, operativos preventivos de seguridad, que nos han permitido detener a más de 50.000 chilenos que estaban cometiendo delito infragante o estaban con órdenes de detención y actuaban con total impunidad. Eso es lo primero. Pero también, Nicolás, para ser franco, también se mide por la capacidad de que el próximo presidente o presidenta sea una persona que continúe el proyecto que le propusimos al país y que recibe un apoyo mayoritario de los chilenos.
Presidente Sebastián Piñera, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le tenemos que agradecer a Información Privilegiada, que nos ha cedido parte de su espacio para, cuando son las 9 de la mañana con 26 minutos.
Consuelo, ¿qué va a pasar el 29 de marzo? Me lo dijo todo.
O sea, el nivel de aprendizaje que tiene uno cuando uno piensa que las clases políticas, no sé, en Chile o en diferentes países, bueno, la verdad es que aquí es impresionante cómo no logran ponerse de acuerdo y cómo además aprobaron tomaron una decisión que desde el punto de vista político no están siendo capaces de implementar.
David Cameron, que fue el que llamó al plebiscito, debe estar muy, muy, muy arrepentido porque el daño que le causó a Inglaterra. Y Theresa May está a 2 semanas, a 3 semanas de enfrentar un hard Brexit. y todavía no sabe, ¿cierto?, cómo lo va a enfrentar. Mire, los ingleses, la democracia más antigua del mundo, mire lo mal que han enfrentado la constitución más antigua del mundo, la Carta Magna, y miren lo mal que están enfrentando esta situación.
Claro que sí, yo creo que es una lección para todas las democracias.
Presidente Piñera, muchas gracias por estar
aquí. Muchas gracias, reiteramos.
Voy a despedirme por Nicolás, porque está más sensible.
¿Está más sensible, está más Nicolás? Sensible,
¿por
Nicolás?
Qué?
¿Cómo no entendí?
Que voy a partir por despedirme de Nicolás.
Ah, muchas gracias.
Porque está más sensible.
Sí, estoy sensible, presidente.
De consuelo, cierto que...
Nicolás es un tipo sensible.
Que está muy lejos.
Que está muy lejos.
Pero muy cerca.
Pero muy cerca.
Tan cerca. Gracias, presidente.
Y de don Matías.
Presidente, muchas gracias.
¿Usted ha tomado el vino don Matías?
No. ¿El vino don Matías?
Sí.
No sé, puede ser. Me encanta el vino, pero ese en particular, no sé, lo probaré.
Pruébelo.
¿Y don Sebastián hay alguno, no?
Pero es de reserva especial.
Ya viene, por eso es privilegiado.
La autoestima no es problema, que le vaya muy bien. Gracias.
Buenos días.